Ángela, que el gallo no ahí no queda bien.
Ya son las 9.
Ya son las 9. Adiós.
Bueno, buen día.
Al menos 4 muertos y entre 9 y 15 personas desaparecidas. Es el último balance de la tragedia en el edificio arrasado por el fuego en Valencia, en el barrio del Campanar. Es el mayor incendio de la historia de la ciudad. Continúan a esta hora los trabajos de los bomberos que todavía no han podido entrar en los 2 bloques calcinados. Justo allí, en la avenida Maestro Rodrigo, se encuentra nuestra compañera Pilar Cisneros. Pilar, cuéntanos última hora.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ese edificio que es un esqueleto negro que sigue saliendo humo de él, por eso siguen también los bomberos ahí trabajando y que la verdad es que impresiona muchísimo. Es un espectáculo que te deja desde luego con el corazón encogido. Pero la noticia está también a 200 metros de ese edificio en una asociación que se llama Valientes, que se ha habilitado para recoger ayuda, y esto es un ir y venir constante. Hay momentos en que incluso se forma cola de la cantidad de gente que está trayendo comida, que está trayendo ropa, pañales y todo lo que puedan necesitar los vecinos afectados, como por ejemplo Amparo y Alicia, que han venido, y mucha gente viene con maletas. Ellas han traído el carro de la compra, que lo acaban de descargar. Amparo es la madre, está muy afectada, se le caen las lágrimas. Y Alicia, ¿qué habéis traído en el carro?
Pues chaquetas, jerseys, pantalones, de chico, de chica, todo lo que hemos podido.
¿Y os han dicho que necesitan algo más?
Sí, ropa, o sea, higiene, ropa para bebés, pañales, zapatillas, comida que es en el otro local, todo, todo lo que puedan.
¿Vais a volver con más cosas?
Sí.
Sí. Pues gente que viene y gente que, como ves, decide volver a traer todo lo que sea necesario. Como digo, la noticia está también en esto, en esta solidaridad a la que estamos asistiendo directo al lado del edificio siniestrado.
Gracias, Pilar. Todavía no sabemos las causas del origen del incendio, pero la combinación entre el viento y el poliuretano, el revestimiento con este material altamente inflamable, provocó que el edificio ardiera en pocos minutos. Aquí en Herrera en COPE, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha explicado que espera que la investigación esclarezca pronto lo ocurrido.
No estamos hablando, parece ser, de ningún tipo de material ilegal, pero sí que de un tipo de material que a favor tiene el aislamiento térmico, pero en contra tiene su rapidísima propagación en caso de fuego. Tanto los peritos de los bomberos como la policía científica, cuando puedan entrar, pues nos podrán decir, porque es que estamos viendo algunas especulaciones sobre el origen del fuego, pero lamentablemente no le podemos confirmar nada. Especulaciones que salen y que yo rogaría pues que no se hicieran hasta no tener las confirmaciones.
Y también en Herrera, en COPE, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha comunicado que se van a declarar 3 días de luto oficial, de ahí que se hayan suspendido los actos previstos de la crida para este fin de semana.
Este fin de semana, que eran los primeros actos falleros, la crida se va a suspender. He notado mucho respaldo de todos los falleros, de todos los vecinos. Valencia está consternada y están totalmente, bueno, pues la gente está pendiente de si necesitamos algo, ayudándonos, organizándose, bueno, pues es alucinante.
Valencia, una ciudad consternada y una ciudad a la que viajará en las próximas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y lo último sobre el caso Koldo, la trama del supuesto cobro de mordidas en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia. Un caso que salpica al Gobierno de Sánchez. El PP se plantea personarse en la causa. Hoy mismo se reúne de urgencia la cúpula del partido, Maribel Sánchez.
Sí, aumenta la presión del Partido Popular y le dicen a los socialistas que no esperen ni la más mínima condescendencia por su parte, porque quieren que se esclarezca el caso de las presuntas mordidas en la compraventa de mascarillas, y lo hacen, dicen en la dirección del partido, por higiene democrática y ejemplaridad de la política. Es lo que les lleva a reunirse de urgencia esta mañana y analizar con su equipo jurídico los términos en los que se personarán en la causa judicial. Además, piden la dimisión del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y es que le consideran al todavía diputado socialista que está ligado en la trama corrupta del que fuera su ayudante Koldo García, investigado en esta trama de corrupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche la selección española femenina se juega el billete para los Juegos Olímpicos, Bruno Casar.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, Final Four de la Liga de las Naciones, que además de ser un título en juego, tiene 2 plazas para los Juegos Olímpicos. Acabamos de conocer los 2 descartes de Montse Tomé para el partido, Andrea Peláez.
Alexia Putellas y Teresa Velleira son los dos descartes de Montse Tomé para la semifinal de la Nations League de esta noche. Las dos jugadoras no tenían aún el alta médica y continúan recuperándose de sus lesiones. En la última sesión ayer Teresa fue la única ausencia y Alexia completó el entrenamiento con el grupo con normalidad, pero finalmente no ha entrado en la convocatoria. Recuerdo que esta noche nos jugamos un billete a los Juegos Olímpicos.
Gracias, Andrea. A la misma hora pondremos en marcha la jornada 26 en Primera División, Real Sociedad Villarreal, un Villarreal que a las 12 de este mediodía va a conocer a su rival para los octavos de final de la Europa League. De la Conference se despidió anoche el Betis, que quedó eliminado por el Dinamo de Zagreb. Y tenemos noticias de última hora para con la jornada de Segunda División, porque el Levante, informa a Pedro Zamora, acaba de pedir el aplazamiento de su partido ante el Andorra, que se disputa mañana a las 9 de la noche, por el incendio del edificio en Valencia. Y en Fórmula 1 tenemos en marcha el tercer día de test oficiales después de una bandera roja que ha detenido la sesión unos minutos. Vuelven a rodar los coches. Tenemos en pista a Carlos Sainz, que de momento está marcando el mejor tiempo de la sesión.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Canarias ha dejado de utilizar 600 millones de euros de los fondos de cohesión europeo correspondiente al periodo 2014-2020. Estás escuchando Herrera en COPE, actualizamos la información en COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larraiti y te cuento que este aviso es el que ha hecho el eurodiputado canario del Partido Popular, Gabriel Mato, que junto a varios compañeros está estos días en las islas analizando cómo se están materializando esas ayudas que llegan desde Bruselas. Lo contaba esta mañana en nuestros micrófonos. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, va a realizar hoy una visita institucional en Canarias, acompañado por el diputado del Común, Rafael Llanes, para analizar los recursos de acogida para personas migrantes. A las 10:30 va a visitar Las Raíces, el CATE, ese centro de atención temprana, en Tenerife, y por la tarde irá a El Hierro. Y además, un dato, el gobierno ha trasladado más de 26.220 migrantes desde Canarias. Escucha.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, ya está con nosotros Javier Vega, que es vicepresidente nacional de Escala Internacional. Estamos hoy en los jardines de la Marquesa, en Arucas, porque se celebra aquí el puchero de Escala. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier, además, es el gerente de todo esto, y por eso fue nombrarlo y ya los pavos alabándolo, ¿no?
Sí, yo creo que me conocen, ¿no? Y cuando entro, pues ya me hacen aquí la bienvenida mañanera, como el gallito que te recibió a ti.
Bueno, está el día para puchero, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es muy curioso, porque cuando cursamos la invitación al presidente del Gobierno de Canarias para que nos acompañara, él fue el que dijo, esto hay que hacerlo en febrero. Pero claro, nos lo invitamos en noviembre y hemos tenido un horrible invierno de calor, ¿no? Con lo cual estamos asustados, porque claro, parece un pucherazo con estos calores, y justo parece que don Fernando la clavó, ¿no? Porque el día acompaña para sí, presentar sí, un sí. Puchero canario.
Bueno, José Manuel Sanabria es el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Se viene usted a echar el puchero, José Manuel?
Sí, sí, ya había confirmado a Escal que iba a estar por ahí. Saludos también al presidente, a Javier, y bueno, nos veremos después ahí, supongo.
Bueno, pues que sepa eso, que el día acompaña y vas a ver a Gloria el pucherito, ¿no? Estará, por cierto, el presidente hablando de los retos y de las oportunidades que nos ofrece el motor económico del turismo en Canarias. José Manuel, ¿ahora mismo qué tenemos? ¿Más retos o más oportunidades?
Bueno, yo creo que todos los retos también significan oportunidades, ¿no? Y los retos que tenemos ahora mismo tienen que ver con ser más competitivos, con ser más sostenibles, como sabes, con aprovecharnos de las tecnologías, de la digitalización, de mejorar nuestro destino, de ser un destino excelente. Esas son palabras también del presidente. Y creo que en esa línea estamos trabajando, en primer lugar, para reformar todo el bloque normativo, que estaba bastante avejentado, obsoleto en algunos casos, y eso nos va a permitir pues afrontar el futuro con mejor disposición, creo yo.
Hombre, la verdad que debemos estar en unos números ahora mismo de turistas y de ocupación impresionantes. No sé si usted tiene los datos, pero si sirve de termómetro, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria no hay donde alojarse. Y en gran parte de la isla. Y ayer, por ejemplo, hablando con las oficinas de Rentacar en el aeropuerto, nos decían, no tenemos coches.
No, sí, verdaderamente este enero ya el invierno, este enero está dentro de la temporada de invierno, y este enero tengo que decir que es el mejor enero histórico, ¿no?, de toda la serie. Estamos hablando de 1.3 millones de turistas, eso no había pasado nunca, un 10%, un 10.3% más del año pasado, del enero del año pasado. Y bueno, las perspectivas además que tenemos, las informaciones que nos van llegando, son optimistas para el verano y para el invierno también que viene. O sea, digamos que si no pasa nada, que bueno, estamos sometidos siempre a que algún cisne negro atraviese nuestros cielos, pero en principio, si no pasa nada, parece que este año también va a ser muy bueno, ¿no?
Bueno, José Manuel, las ofertas que hemos visto en los últimos días de alquiler vacacional, que yo siempre remarco que afortunadamente esto no es la generalidad, son contadas excepciones, pero sí que es verdad que son llamativas y transmiten una imagen un poco penosa de nuestra oferta turística, ¿no? Esas tiendas de campaña en un piso de Santa Cruz de Tenerife, en la azotea de un edificio en Santa Cruz de Tenerife, pues esa que leíamos y que veíamos en Lanzarote, ¿no? De una tienda con un baño a la intemperie y con un váter seco, que decían, ¿no? En un cubo de basura. Usted, que es el viceconsejero de turismo, ¿cómo está viendo estas ofertas?
Bueno, verdaderamente yo creo que no somos conscientes de que Canarias es un destino internacional de primer orden. Eso lo digo a efectos de que tengamos el autoconvencimiento de que somos un destino preferente en todo el mundo, ¿no? Top 10, diría yo, de todo el mundo, ¿no? Y eso creo que todavía no somos conscientes. Cuando uno ve esas ofertas, la verdad es que se le cae el alma al suelo, ¿no? Porque estamos intentando hacer todo lo contrario, que es prestigiar el sector, prestigiar las profesiones turísticas, que este sector tenga el valor de la población local, que es nuestro foco, ¿no? En primer lugar, y que además podamos seguir siendo competitivos para que este sector siga siendo la fuente de ingresos que hoy es en Canarias para el futuro, también para las generaciones futuras. Yo creo que ver estas ofertas es verdaderamente descorazonador. Pero bueno, estamos actuando también, ¿eh? Y yo creo que
la sensación, ¿sí?, que me ha transmitido algunos dirigentes políticos estos días, después de preguntarles por esto, es como que no tienen muchas herramientas en el ámbito local para actuar. ¿Quién tiene que actuar hasta que tengamos ese decreto? ¿Quién tiene que actuar cuando vemos una oferta de estas disparatadas?
Bueno, yo creo que Santa Cruz lo ha hecho con disciplina urbanística, y eso para empezar, porque estaban haciendo una actividad en una azotea que además era, creo que era espacio común de toda la comunidad de propietarios, vinculada a una vivienda vacacional que estaba en la planta anterior. O sea, creo que esta es la información, y lo que ha hecho Santa Cruz es actuar. Pero es verdad, y lo hemos dicho, el decreto 2015 es insuficiente para actuar. Es que no hay ningún tipo de limitación cuantitativa ni cualitativa, y por eso se producen estas cuestiones, ¿no? Es que no tenemos ahora mismo unas herramientas, pero ya se va a actuar contra lo que pasó en Lanzarote también, y se va a actuar. Lo que pasa es que a veces la maquinaria de la administración pública no es lo ágil que nos gustaría, ¿no? Esta regulación que queremos hacer con la ley de uso turístico de la vivienda, creo que va a permitir dotarnos de mejores armas a las administraciones para que efectivamente este sector que ha venido y se va a quedar, porque forma parte de la oferta alojativa, tenga los mismos requisitos y los mismos controles que el resto de la oferta alojativa. Es que yo creo que esto tenemos que dejarlo claro. Va a ser parte de la oferta alojativa, lo está haciendo ya y es una parte importante, nada menos que el 36%, pero por eso mismo, por esa misma intensidad y por esa misma relevancia y dimensión, tiene que tener unos controles administrativos que garanticen derecho a la vivienda hasta la ordenación del territorio, el planeamiento y la calidad de los servicios que se presta a los turistas. Creo que esto lo hemos reiterado con profusión y lo tenemos claro en este sentido, ¿no?
Como les decía José Manuel, está con nosotros tanto el presidente de Escal Internacional de Gran Canaria, David Morales, como también el vicepresidente nacional, Javier Vega, que los meto también en la tertulia con usted, David.
Buenos días, viceconsejero, aunque luego tendremos la oportunidad de saludarnos, agradeciendo ya de antemano su participación en el encuentro de hoy. Hablábamos a primera hora con Mayer respecto a la antesala de la ITB de Berlín, ¿no? Y la situación en la que está el mercado alemán, como uno de nuestros principales mercados emisores, en este contexto reciente en el que se ha manifestado una cierta recesión técnica, vamos a decir, en la economía alemana, ¿no? ¿Con qué expectativas acudimos a Berlín próximamente, el 5 de marzo?
Pues te tengo que decir que todo lo que nos llega de Berlín, de alguna distribuidora, las más importantes en Alemania de venta de viajes, es extraordinaria, ¿no? Y creo que es ese pequeño problema que hemos tenido en el 2022 y 23 con Alemania, causado, como has dicho perfectamente, por la situación geopolítica, por la dependencia que tienen con el gas, etcétera, etcétera, y son varios los elementos que además la propia población se ha retenido de hacer ese gasto en viajes que no ha hecho, como sabes perfectamente, el turismo británico. Las perspectivas que tenemos de crecimiento de Alemania son extraordinarias, ¿no? Creo que este año va a ser un año bueno. Ya nos habían dicho, una palabra que nos dijo este distribuidor que te acabo de decir, es brillante este verano e invierno, y las perspectivas que tenemos, estamos hablando de en torno a un crecimiento del, te lo digo exactamente, un 8.5% para este año en relación al año pasado, ¿no? Yo creo que son cifras esperanzadoras y creo que eso va a permitir pues recuperar ese espacio que tenía el turismo alemán en Canarias y bueno, que había casi sustituido al británico, ¿no? Creo que son buenas expectativas y creo que va a ser muy interesante. Yo tengo aquí cifras en torno al crecimiento, en torno al 18%, la capacidad aérea solamente para Semana Santa, pero yo digo, siendo prudentes y en torno a lo que es Semana Santa, verano, invierno, creo que este año vamos a tener una recuperación del turismo alemán que además, sabes, que necesitamos porque es un turismo para nosotros estratégico, ¿no?
Javier.
Sí, desde luego son muy buenas noticias las perspectivas que nos comunican de Alemania, pero lo que está claro es que somos un destino líder en invierno, estamos en récord de visitantes y eso seguramente también se deba porque estamos en récord de conexiones aéreas, ¿no? Que es muy importante. Sin embargo, yo creo que el problema se nos plantea siempre pues cuando acaba la temporada de invierno, empieza ya el verano y tenemos esa bajada de ocupación porque se abren otros destinos competidores y ahí pues somos más ineficientes, pues sobre todo cuando estamos viendo el problema con el incremento de las tasas aéreas, ¿no? Estamos incluso oyendo que Alemania va a cargar o a poner más impuestos también a la salida de los vuelos, este tipo de castigos a los combustibles, a la larga duración. Me gustaría saber pues cómo analizan desde la consejería este efecto, ¿no? O cómo podemos reinventarnos para ser tan más competitivos en verano al igual que lo somos en invierno.
Sí, yo creo que no se ha entendido todavía desde Europa que nosotros somos un territorio ultraperiférico, que necesitamos la conectividad aérea sí o sí, no tenemos otra vía de traer a los turistas a Canarias y esto para nosotros no es una cuestión de lujo o de recreo, no, es una cuestión esencial en nuestros mercados, ¿no? Y yo tengo que decir que en relación al verano también tenemos perspectivas buenas, ¿no? Estamos hablando de que las plazas internacionales las vamos a incrementar casi un 8% más que el año pasado, 9,8% en relación a 2023, estamos hablando de 12 millones de plazas, las previsiones que tenemos para este verano, ¿no? Las plazas internacionales un 8% y con la península casi un 14% de incremento, ¿no? Nos parece que, bueno, seguimos siendo un destino súper competitivo. Creo que es verdad que en verano y en Semana Santa tenemos un pequeño bajón, pero estamos intentando competir, ¿sabes?, con campañas un poquito más eficaces, dirigidas al usuario final. El año pasado nos dijo Fitur, nos comentó el gerente de Promotur que las campañas que habían desarrollado Promotur el 2023 habían generado 1.800 millones de impactos. O sea, es que es una cosa brutal si somos capaces de tener conciencia, y yo casi no puedo escribir esa cifra, ¿no? Pero creo que hacemos unas campañas muy dirigidas que están perfectamente medidas y que tienen una eficacia extraordinaria. Yo creo que hay que ser optimistas con la prudencia que nos da pues la historia reciente en España y en el mundo, que nos ha permitido también bajar los pies al suelo, ¿no?
Mire el mensaje que nos llega, que yo creo que es interesante, ¿no? Aunque yo sé, lo ha dicho usted también, que están trabajando en ese decreto regulador del alquiler vacacional, ¿no? Porque lo que hay ahora mismo, yo creo que lo define bien este oyente que nos escribe. Dice, mi hija ha puesto en explotación una vivienda vacacional en el sur de Tenerife. Lo que le ha sorprendido es que la autorizan a poner el cartel, ha hecho alta en IGIC y comunicación para las visitas a la Guardia Civil. Sin embargo, nadie visita la instalación antes para certificar la idoneidad. Nadie va a controlar.
Efectivamente, actualmente el sistema que existe es de la declaración responsable. Ustedes, el interesado, con una simple declaración responsable ya pueden dar de alta una actividad turística. Es que nos parece demencial, ¿no? Es una actividad clasificada, comercial, profesionalizada, que tenga este tipo de, este no requerimiento, que es una simple declaración responsable. Y es verdad, la directiva de servicios había liberalizado ciertos sectores de la economía para permitir agilidad en los mercados, en el empleo, etcétera. Pero una cosa es eso, y otra que este sector, que además tiene que ver con un ámbito que tiene que ver con la vivienda y las zonas tensionadas, no tenga ningún tipo de control. Ya el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha validado incluso el requisito de la autorización previa, además de la declaración responsable. Y nosotros, desde luego, tenemos eso en el punto de mira también, como que podría ser uno de los requisitos de la nueva regulación. Desde luego, lo que no puede ser es que con una declaración responsable, una vivienda en un suelo residencial se convierta, por arte de Bitloque, en una actividad turística profesional. Es que nos parece verdaderamente demencial. Porque si les preguntamos, por ejemplo, ya no estoy hablando de los hoteleros y extrahoteleros, voy a hablar de los hoteles rurales o casas rurales. Les preguntemos a ellos cómo tienen los requisitos que tienen que superar para dar de alta una casa rural o un hotel rural, y de luego es increíble, ¿no? Y que ellos están pues precisamente preocupados, porque es la gente que podría ocuparse del territorio, que son además guardianes del territorio y guardianes del patrimonio étnico, etnográfico, de arquitectónico de nuestras islas, que son los del turismo rural, están pensando que no les vale la pena meterse en viviendas rurales, en sí, casas rurales o hoteles rurales, cuando además con una declaración responsable simplemente ya pueden ponerse en explotación, ¿no? Sí. Esto verdaderamente nos parece que no es equilibrado, ¿no?
José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Le esperamos por aquí. Venga, estoy con hambre, porque el caldero del puchero es enorme, ¿eh?
Muy bien, pues nada, ahí estaremos. Después les saludo a todos.
Gracias, José Manuel.
Un saludo, hasta luego. Chao.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices, pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospitén eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospitén, adiós dolor, adiós varices. Hospitén.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Con motor 7 islas, conducir un SEAT nunca fue tan accesible. Llévate el SEAT Ibiza Style XL 1.0, 80 caballos, por tan solo 137,87 euros al mes. Pero eso no es todo. También te presentamos el SEAT Arona Reference XM 1.0 TSI 95 caballos desde 199,10 euros al mes. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26 o en motor7islas.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La Bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, aquí seguimos, en el Jardín de la Marquesa, en Arucas, en Gran Canaria, con el octavo puchero canario de la Escal. Y queremos también invitar un ratito a este programa especial a José María Mañaricúa, el presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas. José María, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Bien?
Bien, todo bien, todo bien. Estamos en un momento turístico muy bueno. Con datos excepcionales este invierno y también con buenos datos para el verano. Por tanto, entendemos que esta situación continúe en todo el 2024 y podamos hablar de un año excelente en este 2024.
Con la previsión que maneja José María Mañaricúa, ¿será mejor 2024 que 2023 incluso?
Sí, ya tenemos mejores datos que el 2023. Y si todo continúa igual y si no ocurre nada excepcional, que siempre estamos, el sector turístico depende de las circunstancias geopolíticas y de lo que pueda ocurrir en nuestro entorno, entendemos que tendremos un 24 mejor que el 23, un 24 mejor que el 19 y un 24 que podemos catalogarlo de muy bueno.
No. Estuvimos hace un ratito, José María, hablando con el concejal de urbanismo de San Bartolomé y también con la alcaldesa de Mogán, de qué solución se le da a la situación del uso residencial de las zonas turísticas, ¿no? José María, ¿qué solución le daría a esto?
Bueno, lo primero que tienen que pensar los alcaldes es en el empleo que genera el turismo en sus municipios y en el conjunto de Canarias y de Gran Canaria, en los puestos de trabajo de estos trabajadores que actualmente trabajan en estos complejos turísticos, en los ingresos que tienen los ayuntamientos fruto de estos complejos turísticos, en los ingresos del destino, lo que la llegada de turistas a estos complejos dan al comercio, a los taxistas, a toda la economía transversalmente, y por tanto lo que deben hacer es, en aquellos complejos turísticos que en la actualidad están explotados por la comunidad de propietarios o por un explotador, por tanto, que generan economías, mantener su uso turístico y por la especialización de usos, aquellos complejos turísticos que hace 10, 15, 20 años dejaron de serlo, que se residencializaron en su totalidad, que ya llevan muchos años que no operan turísticamente, pues especializarlo a un uso residencial. Es decir, cumplir con la norma, hacer el trabajo que les toca, pero desde luego preservando en un complejo de uso turístico que la autoridad tiene una explotación económica que está generando ingresos, seguir manteniendo el uso turístico de los mismos. Eso de responsabilidad, eso deben hacer, y es lo que les pediremos desde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
José María, te va a saludar Javier Vega.
Hola, José María, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
No, desde luego que coincido con el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, porque creo que hay que acotar un poco lo de la residencialización de las zonas turísticas. Es verdad que hay un problema ahí heredado de años de inacción, pero desde luego yo creo que hay que fortalecer lo que es la actividad turística, donde tiene que estar, ¿no? Hay que arreglarlo, y yo discrepo mucho lo que decía antes el concejal de urbanismo sobre lo de la unidad de explotación. Yo creo que hay que defender la unidad de explotación en zona turística, desde luego.
Y además, José María, hacíamos una diferenciación, ¿no? Una distinción. Yo entiendo que no es lo mismo el que coge y dice, ante la falta, la escasez de vivienda o los precios que tenemos desorbitados en estos momentos, pues voy a utilizar la casa que tenían mis padres en zona turística, o el piso que tenían mis padres en zona turística para ir a vivir allí, porque es que no tengo nada. Del que coge y dice, yo lo que quiero es sacarlo de la unidad de explotación. Pero se está mezclando todo, José María.
Bueno, pero lo que está ocurriendo es que apartamentos que están en complejos de unidad de explotación están siendo vendidos a extranjeros, que inmediatamente pasan a residir en ellos o empiezan a alquilarlos en su propio país sin pagar impuestos, sin pagar hacienda en este país, y están mermando el número de trabajadores de ese complejo. Están ocurriendo casuísticas de este tipo. También tenemos que pensar, nuestros alcaldes y concejales tienen que tener las luces largas y ver lo que va a pasar en el tiempo. Imaginaros, el 17 de marzo tendremos el coso del carnaval o la cabalgata del carnaval de San Bartolomé. Históricamente, en esa zona turística nunca ha habido problemas con este tipo de actividades que además son llaman al turista a venir a Canarias, a venir a San Bartolomé, que dan a conocer nuestro carnaval y nuestra cultura. Puede ocurrir como la ciudad de Las Palmas, que complejos turísticos que pasan a ser residenciales, un vecino pasará a vivir en ese complejo y denunciará a los juzgados el ruido de la cabalgata del carnaval. Cuando esto históricamente nunca ocurrió, podrá ocurrir como está ocurriendo en las ciudades, en las capitales, que vecinos que pasan a residir en un complejo turístico, que el alcalde o el concejal de turno consolide ese uso, empiecen a denunciar esa actividad del carnaval porque le molestan los ruidos, y en base a la norma de ruidos del municipio, en base a la denuncia, habrá que paralizar el carnaval o trasladarlo al sitio, como está ocurriendo en la ciudad de Las Palmas. Los alcaldes y estos concejales tienen que tener las luces largas de ver el que pase la ciudad turística a residencial, que va a tener una serie de efectos que van a afectarnos a todos. Y creo que están viendo la política a corto plazo de votos para próximas elecciones, son incapaces de ver que este cambio de la ciudad turística va a tener cambios sociales de todo tipo y va a tener efectos muy importantes más allá del empleo y de los ingresos municipales y los ingresos al destino. Creemos que debe ser sensatos no pensar en los votos y pensar en la ciudadanía. Y como ejemplo, yo soy nacido en el País Vasco, no me imagino que se permitiese vivir en las industrias, en los talleres que generan la economía, que la gente se deshabilitase para poder vivir en ellos y dejar de ser economía productiva. Es lo que estamos yendo debido a esta responsabilidad.
Otra cosa. Ese ejemplo, José María, yo creo que es bastante gráfico, ¿no? Para entender lo que estamos haciendo, porque antes hablábamos que son unas 10.000 las viviendas, nos decía el concejal de San Bartolomé. Te va a saludar también David Morales.
Buenos días, José María. Siendo el turismo una competencia autonómica, ¿qué te parece que ahora la vicepresidenta del gobierno, la señora Yolanda Díaz, pretenda sentar cátedra a través de la imposición de una ecotasa, incluso a nivel nacional, supresión de vuelos, establecimiento de unos techos límites a la actividad turística?
Bueno, más allá de lo que diga la vicepresidenta del gobierno, vemos que en Europa están adoptando medidas que ya están afectando a los vuelos en avión, están afectando pues, a la movilidad, a los coches en general, y una serie de medidas que lo que están haciendo es encareciendo los viajes, el transporte, lo están abocando al transporte colectivo, están encareciendo los billetes de avión, que una de las riquezas de Europa, la Europa del bienestar desde los años 70, es que la clase trabajadora se pudo incorporar al poder viajar en avión, en poder hacer sus primeras vacaciones, es parte de la riqueza de Europa. Se empieza a encarecer estos vuelos en base a un tema medioambiental, se empezará a alejar a las clases trabajadoras del poder viajar, como en el pasado. Por tanto, pues, yo entiendo que con la historia necesaria de cuidar el medio ambiente y cuidar el planeta, también se va a acabar arrastrando a los trabajadores del poder viajar, de, y por tanto nos estaremos cargando esa Europa el bienestar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Si hay políticas de crecimiento del coche, etcétera, etcétera, también muchas clases trabajadoras entiendo que no van a poder acceder a esto, y desde luego la riqueza de Europa es el que las diferentes clases sociales hemos podido tener una vida similar en muchos aspectos que en otras zonas del mundo, ¿no? Y esperemos que esto no se acabe, como digo, con estas posibilidades de clases trabajadoras, etcétera, puedan seguir viajando como hicieron en el pasado. Gran parte de estas cosas, o de esto que se dice, es política a corto, pero el peligro es que puedan realizarse de futuro y calar en otras personas y vayan a tomarse decisiones negativas, teniendo en cuenta que a Canarias solo puedes venir en avión. Si se sigue encareciendo el tiempo con el derecho de emisiones, con un hipotético futuro tras al queroseno, que ya se nos dice que los escritos previos en el Consejo Europeo quedan exentos a las redes ultraperiféricas, con decisiones de este tipo, regiones como Canarias, que dependen del turismo, pueden ser lastradas. Entendemos que en Europa tiene que tener en cuenta la singularidad de Canarias, su ultrapericidad, que el turismo es de lo que vivimos, para que no tome decisiones que nos dejen abandonados a los canarios en el sur de Europa. Esperemos que haya otro tipo de decisiones, y desde luego nos parece bien que en destinos de corto radio, en destinos cercanos, se encarezca el avión y se promueva el viajar en tren o en otros medios de transporte, pero a destinos como Canarias, que solo pueden venir en avión, se encarece. Muchos de nuestros turistas, clases medias, no podrán venir de futuro y, por tanto, estamos en contra de ese tipo de decisiones.
Muy bien. José María, que te esperamos por aquí, ¿vale?
Sí, ahí estaré hoy a las 12:30, pues hablando con los compañeros de la Escalda del Puchero Canario.
Y, no desayune, que el caldero es enorme. Que no desayune.
Pues, eso haré, porque además yo soy de buen comer y espero disfrutar de esa magnífica comida.
Vale. José María Mañaricú, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias.
Oye, ¿cómo se llama, Javier, el ruido que hace el pavo? ¿Cómo es?
Bueno, el pavo que hace ronroneos, cacareos y glugluteos, ¿no?
¡Glu! ¿Cómo es, David? David es el que lo clava.
Pero digo yo, si un glúteo es un trasero, un glugluteo, ¿qué son? ¿Dos traseros?
Yo en etimología no me meto.
Aquí es que tienes entre el gallo y los pavos, no te aburres aquí, Javier, ¿eh?
No, la verdad que es un privilegio poder trabajar en este ambiente, ¿no? Porque
son 500 especies distintas botánicas.
Sí. En todas las hectáreas que tiene el jardín, pues hay más de 500 clasificadas, ¿no? Que tenemos hecho una clasificación.
Después vamos a dar botánica. Una vueltita a David y le vamos a preguntar cómo se llaman las especies.
Bueno, las tengo ahí con un código QR para que la gente las pueda observar, con el nombre científico y el nombre común y la procedencia.
¿Qué me decías, David, que no te entendí?
No, digo que ahora Javi también forma parte en cierto sentido, o en todo sentido, del equipo lópezaniano, ¿no? Es decir, al final el SCAL se ha movido, el SCAL Internacional de Gran Canaria siempre ha tenido, desde que llevamos con la organización allá por el año 2012, que se dice pronto, ¿no? Hemos tenido dos epicentros, dos afortunados epicentros, López San Costa Meloneras y los Jardines de la Marquesa, ¿no? Y de verdad que luego, gracias a todo el apoyo de ustedes, los medios, las asociaciones empresariales de toda índole y la predisposición de muchos importantes ponentes, pues bueno, vamos un grupo de amigos sacando esto adelante y defendiendo nuestro principal motor económico.
Esto lo dice David, porque a partir de junio del 2023 el grupo de empresas Marquesa de Aruca se incorporó al grupo Lópezan, que son nuestros principales accionistas desde ese momento, y estamos incorporados a la filosofía y modo de trabajar del grupo Lópezan.
Muy bien. Que al final que expandimos, ¿no?, entre todos, lo que es no solo la actividad turística en los núcleos turísticos tradicionales, en el caso de Gran Canaria, la zona de Maspalomas Melonera, sino también en el caso de Mogán, a Beneguera, la finca hortofrutícola de Beneguera, ¿no?, con lo que ha supuesto para la recuperación de ese gran paisaje, ¿no?, además de la propia producción, sobre todo de frutas tropicales, incluso hortalizas, ¿no? Lo que está suponiendo en el empleo, en el sector primario, precisamente, en el caso de la vertiente agrícola, ahora que tan necesitado está, y luego en el desarrollo de la zona norte de Gran Canaria también, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay una apuesta por la isla destino, que es Gran Canaria, y que oferta diversidad de ambiente.
Cuando se pone serio,
sí.
Impone, ¿eh?
No, está claro que hay que decirlo, ¿no?, hay que reivindicarlo y ponernos en valor que la comarca norte de Gran Canaria pues también está teniendo su expansión turística Y justo pues en este momento el grupo de Pesana ha apostado por el norte de Gran Canaria.
¿La gente viene al jardín después de echarse un ron o vienen al jardín y después van a echarse el ron?
Pues mira, se combina. La verdad que la fábrica de ron Areuca es, yo creo que es uno de los museos más visitados de la isla de Gran Canaria. Ofrece la verdad que la experiencia de ver cómo se produce el producto ron tan característico, ¿no? Pero nosotros también se puede combinar la visita con el jardín, que aparte de esparcimiento, ver toda la fauna, pues también tenemos también nuestra pequeña tienda de souvenir y hacemos degustaciones. Los turistas pues prueban licores, como el licor de drago, por ejemplo, que es curiosito, ¿no? El verlo y probarlo, y pueden también degustar pues mermeladas.
Yo he visto más de uno que se ha animado ahí en la fábrica de ron. Sí, y entonces,
la fábrica
en vez de 500 especies, ven 1000.
La fábrica de ron es dura, ¿no? Porque te hacen una buena degustación y luego encima te engolosinan con el Capitán Kidd, que es el 30 años y el 18 años ahí. Te lo ponen ahí, entonces.
Saludos al amigo Rafael, por
cierto. Sí, Rafael Méndez tiene ahí hecho un nicho de mercado para el turismo alucinante, porque la verdad que es una experiencia muy recomendable. Y yo les invito a combinarlo. Vengan primero a la fábrica de ron y luego vengan a relajarse al Jardín de la Marquesa. Sí, no lo hagan al revés.
Sobre todo porque hay un montón de gente de Gran Canaria que no ha estado aquí.
Sí, la verdad que es curioso. Intentamos que se promocione. Yo creo que somos una referencia en los eventos, ¿no? Aquí el Jardín de la Marquesa tenemos este acuerdo con el chef ejecutivo José Rojano y hacemos unos eventos, unas bodas maravillosas.
Aunque el puchero, que ahora lo contaremos, sí, lo va a hacer, o lo está haciendo Dolores.
Sí, Dolores Almeida, que es nuestra cocinera de referencia de toda la vida aquí en Jardín de la Marquesa, y ella pues ha sabido elaborar esta receta ancestral.
Que es al estilo Doña Rufinita.
Doña Rufinita, sí, este es nuestro puchero clásico, extraído de las crónicas gastronómicas de Arucas, y se hace con productos autóctonos, porque si no se hacen con fideos de pasta isleña, pues no es lo mismo. El número 2 tiene que ser, o sea, no nos cambien el número, y se hace a dos vuelcos con una sopa estupenda, y luego pues aparte de la riqueza de lo que es el puchero canario, que tiene un montón de verduras, ¿no? De batata, repollo, papa, habichuelitas y eso, pues también tiene también una muestra también de carnes, ¿no? Porque tiene carne de res, tiene carne de pollo, no de pavo.
Ahora leo la receta.
Y también tiene pues tocino, cerdo, en fin.
Ahora leo la receta con calma por si alguien quiere apuntarlo.
Luego le añadimos también una pellita de gofio aquí con mojo, que le da un toque con su almendrita, que vamos, bestial.
Yo quería hacer un apunte adicional, porque os referido Mayer y Javier, la proyección, ¿no?, de la comarca norte de Gran Canaria, Javier vinculando los Jardines de la Marquesa a eventos, ¿no? Y dentro de ese epígrafe de eventos, no olvidemos que ahora mismo estamos en uno de los platós cinematográficos que toda España está pudiendo observar todos los domingos por la noche a través de la serie El Zorro, porque a escasos metros de donde estamos sentados está el palacete del gobernador de la serie El Zorro, que tanta aceptación parece ser que está teniendo en share de pantalla a nivel nacional, ¿no? Y no solo imágenes grabadas en este entorno de los Jardines de la Marquesa, sino que incluso uno de los poblados indios que aparecen en la serie son los llanos de Galdar, ¿no? Junto al mar, es decir, junto al Atlántico. Es decir, al final Gran Canaria, la zona norte en especial, se está proyectando todos los domingos desde hace 3-4 semanas, gracias a la capacidad logística, natural, paisajística que tiene todo este enclave.
Oh, claro. Ahora lo contamos con detalle, porque yo creo que hay mucha gente efectivamente que está viendo esa serie y seguro que Javier nos puede contar.
Sin olvidar a Jennifer López, que también estuvo por aquí.
Esas son palabras mayores. Unos consejitos y seguimos.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta
y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estamos riéndonos aquí porque la verdad es que no había caído yo en eso, pero don Diego de la Vega, que es el zorro, es primo de Javier, ¿no? Primo hermano.
¿Qué otro zorro?
No sé ya si tendremos algo en común el zorro y yo.
¿La espada?
El espadín.
Bueno, lo repito, lo decía antes David, pero para aquellos que estén viendo la serie del zorro, que sepan que gran parte se rodó aquí, en los jardines de la Marquesa, en esa hacienda maravillosa que tenemos aquí al lado, ¿no? Y la verdad que hemos conocido el interior de esas instalaciones y qué bien queda, ¿no? En la serie, Javier, ¿no?
Pues sí, la verdad que podemos decir que Gran Canaria plató de cine, ¿no? A todos los efectos, pero sobre todo, pues, por lo que a mí me toca, la zona norte aquí en Arucas hemos recibido unos buenos rodajes los últimos ejercicios, ¿no? Y la última que hemos visto ha sido la grabación de la primera temporada, que espero que no sea la última del zorro.
Se supone que no, porque si hombre, tiene que tener continuidad, ¿no?
Sí, creo que tiene aceptación, ¿no? Y hemos visto, pues, el palacete del gobernador, es justo el palacete aquí que tenemos aquí en el Jardín de la Marquesa, ¿no? Que se utiliza para varias partes de la película. La parte de arriba es la casa del gobernador y la parte de abajo es el interior de la casa de don Diego de la Vega, incluso la librería, que es su despacho, la biblioteca, quería decir, perdón, y hasta tienen ahí un rollo para abrir una falsa puerta y tal, pues es real, no está trucada, es nuestra, la teníamos. ¿Sí? Ahí, sí, cuando entra la guarida.
Y bueno,
y luego aparte, cuando estuvo Jennifer López, que además fue en plena pandemia, ¿no? The Mother, ¿no?
Sí, sí, justo, la verdad que eso fue un rodaje complicado en su principio, porque cuando estaban rodando en otras localizaciones de Gran Canaria, pues tuvieron una epidemia de COVID, ¿no? Un brote de COVID, y tuvieron que suspender durante 45 días el rodaje, y lo tenían todo preparado para entrar, la casa estaba preparada para el rodaje y se tuvo que mantener, pues, toda la decoración y cómo la habían preparado la casa para las distintas escenas de Jennifer López y el malo malísimo que vivía aquí.
Perdóname, ¿tú nunca pensaste tener tan cerca el gluglúteo de Jennifer López?
El gluglúteo.
El gluglúteo de Jennifer López es impresionante, incluso después de 12 horas de rodaje. Eso sí lo pude ver yo.
Mire, ¿qué tal en la distancia corta? No.
Pues, y tan corta que no podíamos ni acercarnos, precisamente por el tema precisamente del COVID, ¿no? Había que tener mucho cuidado porque estamos en problemas. Exactamente. Y un rodaje de tantos millones, pues porque se suspenda porque un aficionado del Jardín de la Marquesa se acerca a saludarla. Pues no estamos para eso, ¿no? Entonces se mantenían estrictos protocolos de seguridad durante todo el rodaje, como también se hizo aquí cuando se hacían los eventos, ¿no? Éramos muy, muy cuidadosos con todas las medidas para evitar cualquier brote. Y el rodaje, pues, se cuidó muchísimo, eran todo el día haciéndose pruebas, todo el que estaba aquí tenía que hacerse pruebas todos los días, o sea, era bastante complicado, y gracias a Dios el rodaje salió muy bien, la verdad que está muy bien organizado por parte de la productora y los socios locales, lo hicieron muy muy bien, y complicado, es un rodaje que tenía más de 500 personas, ¿no?, aquí trabajando todo el día y salió muy bien, y bueno, ahí está en Netflix, la pueden ver y pueden disfrutar de varias localizaciones de Gran Canaria, no solo el Jardín de la Marquesa, sino hasta el barrio de San Cristóbal convertido en la vieja Habana, ¿no?
Sí, que se me estaba. Bueno, voy a contarles, según Crónicas Gastronómicas de Aruca, cómo era el puchero de doña Rufinita, ¿no? Dice: extraía el caldo del puchero una vez cocinado y le añadía fideos, la isleña del número 2, y los garbanzos guisados con el resto de las verduras. Y después tocaba comerse el resto del puchero, rociado con aceite y vinagre, que entonces no era ni aceite de oliva ni vinagre de Módena, pero quedaba muy rico. Doña Rufinita, con mucho esmero y delicadeza, colocaba la calabaza sin pelar, un trocito de piña de millo, la batata, unas habichuelas, si no estaban caras, entre paréntesis, dos trocitos de zanahoria, un poquito de col, dos papitas buenas, que gustaban mucho a los niños, decía, calabacines, que les encantaban, la carne de componer de vaca, la más adecuada para el puchero, medio pollo, nosotros pondremos muslitos, porque si no, no cabe todo en el plato, chorizo de guisar y un trozo de tocino de cochino, y la pella de gofio con su mojo. Ese era el estilo de Doña Rufinita.
Y que nosotros lo replicamos aquí perfectamente, siguiendo las instrucciones que acabas de leer y que nos
fuiste queda ahora a la cocina, rico. ¿Ya está en el fuego?
Bueno, esto lleva preparándose varios días, obviamente, ¿no? Hay que poner en remojo los garbanzos y las verduras. No,
todavía son las 10 menos 10. O sea,
sí, bueno, tiempo. No, pero bueno, a las 6 de la mañana entró el equipo de cocina,
sí,
para,
entramos con ellos,
para prepararlo, ¿no?
O sea, con ellos.
Trajimos los chorizos.
Están nosotros aquí preparándolo y claro, es verdad que por agenda del presidente del gobierno hemos adelantado un poco el encuentro, vamos a comer un puchero al estilo British a la 1 de la tarde, con lo cual pues requiere adelantar todo el trabajo y están en plena efervescencia todo el equipo.
El octavo puchero canario de Escal, que nosotros hemos tenido la suerte hoy de asistir como COPE Canarias a esta octava edición. Una pausita.
COPE Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
En supermercados, Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Llegan los días sin IVA en sofás, colchones y muebles, del 23 al 27 de febrero. Te esperamos en Conforama La Orotava, Molinos de Gofio 2, Conforama.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Cambia tus ventanas y mejora tu hogar con Metal García. Tu nueva tienda Ventanas Cortizo en Tenerife. Te asesoramos y hacemos realidad tu proyecto. Visítanos en Plaza San Juan Bautista Lasalle 5 en Santa Cruz. Ventanas Cortizo Metal García. Tu tienda de ventanas en Tenerife.
El nuevo Volvo X30 totalmente eléctrico. Nuestro SUV más compacto por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Taco, La Laguna.
Bueno, si Javi no me dice lo contrario, aunque el puchero va a ser tempranito, yo me voy a mandar el bocadillo de Montesano, que me está esperando aquí hace un ratito, con esos embutidos frescos, recién hechos, que llegan a nuestro supermercado en tiempo récord, Montesano, más cerca, más fresco. Bueno, ya saben que hemos alucinado un poco con esa máquina de radiografías para los dientes que permite determinar la edad de los migrantes, que lleva un mes embalada y que además no hay sitio para ubicarla en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, con la necesidad que tenemos de hacer esas pruebas, ¿no? Esta mañana aclarábamos que no hay sitio y que el único sitio disponible sería la sala de autopsias, donde se le hace la radiografía a los cadáveres. La verdad que no es el sitio más adecuado para que esos chicos entren y se les pueda hacer la radiografía. Si no, lo contaba Ruth Marrero, que es médico forense del Instituto de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, hay sala plomada. Nosotros tenemos una sala de radiología que podemos hacer radiografías a los cadáveres, pero el uso que ha tenido hasta ahora siempre ha sido para realizar radiografías a los cadáveres. Nunca se ha hecho radiografías a vivos, jamás. ¿Por qué? Porque es una zona sucia. Entonces, se pretende poner el aparato en esa sala que ya está plomada, ¿vale? Es una sala de radiología, pero que está en la zona donde van a estar pasando los cadáveres. Está anexa al pasillo que va desde las cámaras a la sala de autopsia. Es decir, que los menores tendrían que pasar por una zona sucia. Ahí es donde se va a poner.
Desde luego no es el sitio más adecuado para instalar esa máquina, que lleva un mes embalada, y vaya usted a saber cuándo estará la sala plomada, que no sea esta, la de donde pasan los cadáveres, para que se puedan hacer las pruebas correspondientes. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Don Jaime Puch, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Muy buenos días. Hoy estamos en el Centro de Respiro Familiar de San Bartolomé, que abre sus puertas el próximo día 1 de marzo, pero hoy hemos querido conocerlo y nos van a acompañar los artífices de este centro, financiado con dinero municipal y la explotación también municipal a través del concierto social, que es la primera vez que se realiza aprovechando esta nueva figura jurídica. Así que vamos a conocer el lugar donde 30 personas, a partir del 1 de marzo, van a llenar de vida los años.
Los contenidos que podremos escuchar en COPE Lanzarote. Vamos también con nuestro compañero Javier Benítez en Gran Canaria. ¿De qué hablaremos?
Los agricultores, Mayer, se quejan de la sequía. Queremos conocer el estado de las presas de Gran Canaria, que ya les digo, tengo el dato por aquí, es una situación crítica, incluso algunas secas y otras en riesgo de. Con el concejal de seguridad de San Bartolomé de Tirajana, tenor del límite de carrozas en la cabalgata de carnaval, con un bombero del consorcio de emergencia de Gran Canaria para conocer cómo se trabaja en ese incendio de Valencia y, entre otros temas, gastronomía canaria como cada viernes.
¿Y en Tenerife, Guillermo García?
Mayer, vamos a hablar de la manifestación de agricultores, como no podría ser de otra forma. La tenemos mañana sábado aquí en la capital tinerfeña. También vamos a arrojar un poquito más de luz sobre el tema de la famosa máquina para medir la edad de los migrantes. Vamos a hablar con María del Carmen de León, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. También de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los interinos y sus consecuencias, pensando en Canarias, lógicamente. Hablaremos con Juan Miguel Suárez, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones. Haremos un repaso por los carnavales, que todavía tenemos este fin de semana, también en la isla de Tenerife algunas poblaciones, y tenemos cita con el doctor Naveiras para hablar de salud bucodental.
Muy bien, gracias Guillermo.
Hasta luego.
Gracias también a nuestro compañero Marcelo Cordobés, que ha estado realizando el programa desde aquí de los jardines de la Marquesa, y gracias también a Javier Vega y a David Morales por habernos invitado a realizar esta programación especial. Felicidades, chicos, por este octavo puchero canario.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y todos a disfrutar de la tradicional gastronomía canaria en muy buena compañía.
Y gracias por acompañarnos durante tantos años, porque si vemos tus fotos de hace...
Era un pibito, ¿no?, cuando empezamos con esto.
Bueno, muy chiquillo.
Oye, David, ¿qué diría el pavo para despedirse? Oye, lo clava, ¿eh?
Son muchos años. Sí,
yo me gustaría verle la pluma también a David.
La estilográfica, cada domingo, en la mejor prensa regional, los mejores artículos informativos. Ahí tienes mi pluma.
David, que salga todo bien.
Javier, gracias.
Muchas gracias.